Cara en Colotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos. Bajo el amparo santo y la luz del cielo, nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran.
Dos arbolitos es lo que escuchamos en voz del cantante y compositor mexicano Chucho Martínez Gil. A los 17 años comenzó su carrera musical y recibió en vida numerosos premios, entre ellos el de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, que lo condecoró con la medalla Agustín Lara.
Bajo tu sombra voy a esperar que el día cansado muera. Cuando estoy solito mirando al cielo, pido pa que me mande una compañera. Arbolito, arbolito, me siento solo. Quiero que me acompañes hasta que muera.
En los últimos dos años, la entidad ha registrado 6 casos de paludismo. Machismo, el mayor reto a vencer para la presidenta de San Martín de Bolaños. Jalisco suma esfuerzos contra el dengue. Formación académica e infraestructura, principales retos para el CEMS en esta región. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra folder y del mexicanismo chipil. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida y los invito para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Y bueno, les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que trabajan para hacer posible este espacio. Comenzamos con los detalles de la información. Importados los últimos casos de paludismo diagnosticados en la entidad. Adelante con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, y gracias a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Los antecedentes históricos de la región y el asentamiento de comunidades indígenas posicionan a esta zona como endémica a paludismo o también conocida como malaria. Sin embargo, las estadísticas actuales revelan una incidencia menor en todo Jalisco, aunque en los últimos 2 años se han diagnosticado 6 casos. De ello nos habla Elsa Gabriela Zamora Delgadillo, coordinadora estatal del programa Paludismo.
Pues la incidencia es muy baja. Por ejemplo, en el 2018 fueron solamente 4 casos. 2017 fueron 2 casos y se trataron básicamente de religiosos o personas que acuden por cuestiones de trabajo a esas áreas endémicas. La incidencia es baja, pero aún así sigue habiendo paludismo de ese tipo de formas, de forma importada.
La Organización Mundial de la Salud estima que la mitad de la población está expuesta al paludismo y que la posibilidad de un brote es latente. Es un padecimiento actual que en Jalisco se ha diagnosticado en personas que migran a países donde la incidencia es mayor, detalló.
Se han atendido en la zona metropolitana de aquí de Guadalajara. Lo que cuestión de ustedes como el área de Colotlán, no se ha identificado ningún caso autóctono, ningún caso de paludismo desde el 2015 a la fecha. Sin embargo, continúan las acciones de búsqueda, ¿verdad?, intencionadas, donde van brigadas al área huirrálica precisamente a hacer la búsqueda intencionada de casos. Tomarle a los febriles que se encuentran en localidades muy lejanas, localidades muy pequeñas, que se traslada personal de brigadas a hacer precisamente ese tipo de vigilancia.
La intensificación de las medidas de prevención y control han permitido una reducción de las tasas de mortalidad por paludismo del 29% en todo el mundo desde 2010, esto también de acuerdo a la OMS. No obstante, no existen las condiciones para bajar la guardia, apuntó la coordinadora estatal.
La participación de la comunidad es importante. Nos están solicitando para poder certificar 72 horas en la atención de un caso que se confirme en el estado. Quiere decir que tenemos 72 horas para que se diagnostique, se detecte, se tenga un diagnóstico y tengamos un tratamiento ya administrado a ese paciente. A no bajar la guardia, tanto población como unidades médicas en relación a paludismo, en la vigilancia epidemiológica y la población a que cualquier signo o cualquier síntoma acuda oportunamente para que se le detecte con una muestra de gota gruesa.
México cuenta con las condiciones geográficas y climáticas que permiten la existencia de vectores transmisores del paludismo. Por lo tanto, la población está susceptible a padecerlo, las reinfecciones son posibles y no existe inmunidad que las evite, concluyó la entrevistada Ana Cristina, y también reiterando la importancia de no bajar la guardia ante padecimientos que, si bien es cierto, no se han vuelto un común, no por lo menos en los últimos 2 años, también es cierto que el riesgo permanece.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Ahí está para tenerla en consideración y, por supuesto, por más que este no sea un problema mayor en la entidad, finalmente hay que estar tomando siempre medidas y evitar cualquier situación que ponga en riesgo nuestra salud.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho. Vamos a nuestro primer corte. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, machismo, el mayor reto a vencer para la presidenta de San Martín. Jalisco suma esfuerzos contra el dengue.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Macario. En 1789 nace María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, más conocida como Leona Vicario, una de las figuras más destacadas de la Guerra de Independencia de México, donde se dedicó a informar a los insurgentes de todos los movimientos que podían interesarles y que ocurrían en la capital del virreinato. Fallece el 21 de agosto de 1842. En 1847, en Hungría, nace Joseph Pulitzer, nacionalizado estadounidense que sentirá fascinación por el periodismo y llegará a poseer una gran editorial. Los premios periodísticos más prestigiosos del mundo llevarán su nombre en su honor. Fallece el 29 de octubre de 1911. En 1919, muere Emiliano Zapata Salazar, uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Nace el 8 de agosto de 1879.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 46 centavos y se vende 19 pesos con 26 centavos. El euro se compra 20 pesos con 36 centavos y se vende 21 pesos con 64 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En más información, el machismo que se vive dentro de la Presidencia Municipal de San Martín de Bolaños es uno de los principales desafíos a vencer por parte de la alcaldesa. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Buenos días. A varios meses de que iniciara la administración municipal que preside Evangelina Pérez Villarreal en San Martín de Bolaños, las necesidades a atender se han intensificado, al igual que algunos obstáculos. El machismo ha sido una situación frecuente que se vive al interior de la presidencia y ha generado algunos inconvenientes, explicó la alcaldesa para Señal Informativa.
Pues sobre todo uno de mis primeros retos es pues el machismo en mi municipio, que todavía mejor hay personas o hay sobre todo hombres que no quieren que una mujer los mande. Y no es mandar, sino que es organizarlos nomás que ellos todavía están de que pues una mujer todavía no.
Ha sido una problemática recurrente entonces en su municipio. ¿Qué le comentan los hombres?
No tanto a los hombres, sino que no es la gente del municipio, sino que a veces son los mismos compañeros de trabajo, porque no son empleados, somos compañeros, son los que pues no quieren que una mujer les dé órdenes. Pero ahí estamos trabajando y como quien dice, pues hablando se entiende la gente.
El diálogo ha sido una de las estrategias que la primera edil de San Martín de Bolaños ha implementado para afrontar esta situación, particularmente con sus compañeros de trabajo, considerándose siempre como una más del equipo, aseguró.
Con el diálogo con ellos y platicando, que me vean como una más, no como una jefa ni como una presidenta, es una más con ellos, una compañera de trabajo que queremos trabajar, sobre todo pues servir al pueblo, cumplir con nuestros compromisos que adquirimos cuando estuvimos en campaña. Entonces que todos ellos, tanto como yo como ellos, tenemos un compromiso con el municipio.
Refirió que se han enfrentado a varias problemáticas, sobre todo en rubros de salud, infraestructura y obra pública. Aseguró que han intentado darle solución conforme a las posibilidades se los permitan.
En el municipio siempre ha habido escasez de agua. Incluso de recién que yo entré, son 4 bombas, 4 pozos los que tenemos y en los 4 pozos se quemaron las bombas, pero ya lo reparamos, compramos una bomba nueva y últimamente estamos bien en ese aspecto del agua, solucionamos el problema. El tema de seguridad, pues, es como en toda la región, pero estamos estables. En el tema de salud, pues sí, carecemos de muchos apoyos, de que pues escasez, sobre todo de medicamentos, de médico y de más personal. O sea, somos un lugar, un municipio abandonado de acá de la zona norte. Esperemos pues que con este cambio que hubo de pues mucha gente, ahorita hubo mucho movimiento de gente, esperemos que nos den respuesta a este problema de salud, porque sí es un problema grave.
Pérez Villarreal considera que en todos los municipios de la región se están viviendo situaciones similares. El tema de salud, reiteró, es uno de los más urgentes a atender. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues es complicado, Gonzalo, definitivamente, pero es parte de ese trabajo que se está haciendo desde hace muchos años para que la mujer pues tenga otro papel, para que sea reconocida, para que sea respetada, etcétera.
Incluso yo le preguntaba que si en realidad era la población masculina de su municipio, y no, dice, es que son mis compañeros de trabajo que no están aún acostumbrados a que una mujer sea la que les dé órdenes.
Exactamente.
Entonces, pues ahí está el pequeño inconveniente el que se ha enfrentado la presidenta de San Martín de Bolaños.
Pequeño.
Ella comenta que pues hace lo posible por dialogar con sus compañeros de trabajo, que ella así los considera, que nunca se ha considerado superior a ellos, y pues de alguna manera es el reto a vencer.
Así es, pues muchas gracias por esta información que nos compartes, Gonzalo. Dicen que en el pedir está el dar, pero cuando el machismo se impone, pues a veces no te permite avanzar y no te permite y se complican las cosas. Ojalá que logre pues sobrellevar esta situación o cambiar esa actitud.
Así es.
Te agradezco, nos vamos con otros asuntos. La Secretaría de Salud Jalisco participa en la Jornada Nacional de Intensificación de la Lucha contra el Dengue y otras arbovirosis. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Bajo el lema "Por unas vacaciones sin dengue" y a través de una campaña intensiva, esperan concientizar a la población sobre la importancia de adoptar medidas preventivas contra las enfermedades como el dengue, y de eso nos habla Emanuel Hernández Vázquez, director de Regiones Sanitarias y Hospitales de López de Servicios de Salud Jalisco.
Sabemos que después de este periodo vacacional vamos a la playa, vamos a lugares, y es cuando el vector nos transmite la enfermedad. Es por eso que las estrategias tienen como la finalidad la prevención de estas enfermedades y sobre todo el generar los ambientes saludables en casa. El promover el autocuidado entre los niños, que es la mejor forma de prevenir estas enfermedades que pueden llegar a ser muy graves.
La jornada de intensificación estará focalizada en escuelas, sitios públicos, entornos privados y áreas turísticas en Jalisco. Además de la Secretaría de Salud, participarán los gobiernos municipales, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general.
Nuestras metas es que regresemos de vacaciones y nuestra incidencia disminuya. Para eso vamos a hacer una estrategia que consiste en lava, tapa, tira y voltea. ¿Qué quiere decir esto? Lavar con jabón las cubetas, las piletas, evitar que en esos recipientes se vayan a procrear los huevecillos del vector, tapar todos los contenedores para que el agua y todos los residuos, ¿sí?, no sirvan como depósitos para los huevecillos. Hay que voltear las cubetas para que no sirvan tampoco como estos receptores, y tirar las botellas y latas, esto para que no nos llenemos de cacharros que puedan ser una fuente de vectores.
A fin de lograr su objetivo, se contará con la participación de 400 de 411 brigadistas de dengue. Se llevarán a cabo actividades de control larvario en 10.576 viviendas y también se harán acciones de nebulización. En el periodo vacacional, las personas asisten a la playa o a lugares donde hay la presencia del mosquito transmisor de dengue, chikungunya y zika, por lo que es indispensable que se conozcan, pero sobre todo apliquen las medidas básicas a fin de prevenir la picadura de este insecto.
Que gracias a estas medidas vamos a disminuir, estoy seguro, con la participación de todos, de los niños, de las autoridades y obviamente con los brigadistas, mi reconocimiento por ese arduo trabajo y año con año con la meta de bajar los casos de dengue, de zika, de chikungunya y todas las enfermedades transmitidas por vectores en nuestro estado.
Para evitar picaduras es importante usar manga larga, pantalón y repelente, colocar mosquiteros, utilizar pabellones para dormir, así como participar en las recomendaciones necesarias a fin de evitar la reproducción del mosquito transmisor, finalizó Ana Cristina. Esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Así cambia tu cerebro por la dopamina. Cualquier persona que haya saboreado un trozo de chocolate o haya recibido muchos likes en una publicación en redes sociales está familiarizada con la dopamina, un neurotransmisor vinculado principalmente con el placer. Pero la realidad es que eso no es todo lo que hace la dopamina. Este neurotransmisor químico también desempeña un papel fundamental en la corteza prefrontal del cerebro, que controla funciones superiores como la atención, motivación y la toma de decisiones. Ahora, una investigación publicada en Cell Reports y liderada por Vita Mogadam revela por primera vez cómo la dopamina cambia la función de la corteza prefrontal. Realizado en ratones, el estudio descubrió que la dopamina tiene poco efecto en las células individuales, pero sí genera una actividad sostenida en el conjunto de células en la corteza prefrontal, un efecto que dura hasta 20 minutos. La actividad de las células cerebrales en conjunto, al igual que los conjuntos de músicos que actúan juntos, puede tener un efecto diferente y mayor que la actividad de las neuronas individuales, explica la especialista en un comunicado. Esto puede proporcionar un mecanismo mediante el cual la dopamina apoya funciones complejas que deben mantenerse, como la motivación y la atención, para completar una tarea. Mediante el uso de la optogenética en el cerebro de ratones, los científicos estimularon las neuronas con dopamina y luego registraron la respuesta en la corteza prefrontal. Los resultados mostraron una señal relativamente débil a nivel de las células individuales. Sin embargo, a nivel grupal, la actividad duró varios minutos. Además del impacto de la dopamina, el estudio demostró que el neurotransmisor aumenta las ondas cerebrales en el rango gamma. Las oscilaciones en esta frecuencia se relacionan con la atención, así como trastornos como la esquizofrenia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El descubrimiento del papel de la dopamina proporciona una nueva perspectiva de mecanismo clave en el cerebro. La dopamina en la corteza prefrontal del cerebro desempeña un papel en casi todos los aspectos de la cognición. También está implicada en los déficits motivacionales y cognitivos de enfermedades cerebrales como la esquizofrenia, la adicción y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto podría explicar por qué se necesita la dopamina para una atención sostenida, concluye Mogadam. Puede ayudarnos a comprender trastornos como el déficit de atención e hiperactividad, donde podría haber un déficit de dopamina, pero el impacto puede no ser a nivel de neurona individual, sino a nivel de conjunto. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes. porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Buen día.
Muy buenos días para todos.
Pues bueno, ya dimos un adelanto de lo que estaremos hablando hoy. Folder y mexicanismo chipil y nos quedamos con un en suspenso.
Sí,
¿con qué empezamos?
Vamos a empezar con folder.
Ah, mira, adelante.
Sí, una palabra que utilizamos muy frecuentemente y que en realidad es un anglicismo, es decir, es derivado del inglés, esta palabra. En inglés, evidentemente, se escribe folder. Si la vamos a escribir de esa manera, como hemos dicho muchas veces con las palabras extranjeras, tendrían que escribirse en cursivas o entre comillas, si estamos escribiendo a mano, pero existe la castellanización de esta palabra, de la palabra folder, y es folder, pero con acento en la O.
Ah, ok. O sea, se escribe igual. Pero si la castellanizamos, lleva el acento
en la O. Lleva el acento en la O, porque en ese caso tenemos que aplicarle las reglas de acentuación y hablamos de una palabra grave que termina en una consonante, que no es ni N ni S, por lo tanto debe de ir acentuada en la O. La Real Academia dice que es un americanismo, es decir, es una palabra mucho más empleada en América y que en realidad el término común en español es carpeta.
Exacto.
Ese es el significado de la palabra.
Nos encanta usar palabras extranjeras.
Nos encanta, sí, sobre todo aquí en México hay una tendencia bastante grande por la cercanía de Estados Unidos, claro. Evidentemente, ¿no? Circulan con mucha facilidad estas palabras. Y si la vamos a mencionar en plural, el plural de folder es folderes.
Folderes.
Folderes. Porque no si folders. Decimos folders, es el plural, pero en inglés.
Ah, ok.
En español, el plural es folderes, y en ese caso también va con acento, porque es una palabra folderes. Esdrújula.
Perfecto.
Entonces, folder, con acento en la O, está castellanizada, y su plural es folderes. Excelente. Y va con acento en la O también.
Muy bien. Me parece perfecto. Eso es todo, ¿verdad? Entonces,
eso folder, es todo con respecto carpeta. A las carpetas.
Si está castellanizado, debe llevar el acento en la O. Si no, debe escribirse en cursivas o entre comillas.
Así es.
Y el plural, folderes, en español. Si lo ponemos como folders, ya estamos otra vez con la lengua extranjera.
Exactamente.
Excelente. ¿Cuál es el siguiente punto?
Vamos a hablar de un tema que mencionamos alguna vez, pero hoy de manera ampliada. La onomatopeya de la risa.
A ver.
¿Cómo es en este caso?
Ja,
bueno,
ja.
Exactamente. Una onomatopeya es una representación con letras de un sonido. Y es muy común, en este caso, por ejemplo, hacer representación con letras del sonido que hacen los animales. Entonces tenemos que nuestros perros ladran guau. Cuando en realidad no sabemos a qué letra corresponde lo que están haciendo estos animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la risa? El Instituto Cervantes hace todo un desglose en un pequeño extracto para hablar en este sentido y dice que es preferible primero la forma ja con J a la forma ja con H, que muchas veces se utiliza. Hay gente que
es preferible
en los medios
J.
informales se ríe jajaja, sí. Pero con H.
Sí.
Entonces esa no es la apropiada. La apropiada es ja con J. Eso en primer lugar. De ahí se derivan otras formas como el G, el ji, el jo o el ju para reírse. A lo mejor es un poco extraño que alguien se ría ju ju ju, pero podría llegar a ocurrir. Pero el jajaja y el jejeje son bastante comunes.
El jijiji.
También, así es. A tener en consideración, cuando uno reitera la risa, en este caso es ja, coma,
con, es, con el correspondiente
con
espacio.
Con el correspondiente
ja,
espacio.
Coma, espacio.
Hay que
ja,
poner
coma,
una
espacio.
Coma y espacio entre cada ja.
Esa sería la manera correcta.
Esa sería la manera correcta de reírse. Por escrito.
Ok, perfecto.
Ja, entonces, coma, ajá. Espacio, ja, coma, espacio. Suena un poco raro decirlo sí. De esta manera, pero así es, esa es la forma correcta. Okay. Bueno, el Instituto Cervantes aclara que esto es para contextos informales, es decir, para un tweet, para un chat, para un correo electrónico muy informal con alguien, se vale este tipo de cuestiones. Y aclara también que existe un emoticono para este tipo de situaciones, pero que es todavía más informal, que es en mayúsculas una X y una D. Que si la miramos de costado, es como una cara con los ojos cerrados y con una
muerta
amplia
de risa,
sonrisa.
¿No? Exactamente, XD.
Ese es el emoticono para la representación de la risa, mucho más informal todavía que poner el ja, coma, espacio, ja, claro. Coma, espacio.
Ok, muy bien, pues entonces ahí está la recomendación. Si se va a reír por escrito,
hágalo bien.
Exactamente, ja, coma, espacio, ja, coma, espacio, las veces que quiera.
Sucesivamente.
Al infinito.
Según la intensidad
si
de la risa.
Si pone etcétera, recuerde que lleva nada más un etcétera, que no es etcétera, etcétera.
Y con punto después del etc.
Exactamente. También. Muy bien. Voy a adelantarme a los comentarios de la gente antes del mexicanismo. Lucita de Santiago se comunica vía telefónica y nos hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia o si hay diferencia entre comenzar y empezar y papachar y apapachar?
Papachar yo me plantearía si existe o no existe.
Mucha gente
en un primer
dice,
término.
¿Qué papachado?
Pero podemos buscarlo para la próxima semana, posiblemente como un mexicanismo, uh-huh. Hablar de apapachar y de papachar.
Vamos a ver.
Qué. En el caso de las otras palabras.
Diferencia empezar, entre comenzar y empezar.
Comenzar y empezar son prácticamente lo mismo.
Sinónimos.
Así es. Sí hablamos alguna vez en este espacio que hay alguna diferencia con iniciar, que no había que abusar de la palabra iniciar porque la iniciación puede tener que ver con otro tipo de cuestiones. Pero son sinónimos. Empezar, comenzar son sinónimos. Incluso iniciar también se vale. Lo importante es no abusar, en este caso, de estos términos. Pero también podemos reiterar en próximos días de la palabra iniciar, cuál es su contexto y hablar de algunos sinónimos.
Perfecto. Ahí está entonces tarea para
tarea.
El doctor.
El iniciar y el papachar.
Muy bien. A Marina Olag, que nos está escuchando, es enfermera y está de vacaciones. Un fuerte abrazo y que disfrutes tus vacaciones, Marina. De broma nada más decía, ¿qué no es? Y pone la carita de la risa, esa carita que llora de risa. Pone que no es carita, espacio.
Bueno, ahí dice, no hay una regla.
Ahí no hay regla.
Esos no son emoticonos, esos son emojis.
Exacto.
También hay una pequeña diferencia. Los emoticonos son representaciones con letras.
Con letras.
Los emojis son dibujitos.
Exactamente.
Y al no ser
otro
letras,
dato.
No les aplica ninguna regla de carácter ortográfico.
Exactamente.
¿No?
Muy bien, es broma nada más. Un saludo para Marina Olague y... pues bueno, ahora sí, platícanos, ¿cuál es el mexicanismo de esta semana?
Vamos a hablar de chipil, de la palabra chipil.
Ajá.
Y antes de comenzar, quiero agradecerle a la doctora Marta Islas, uh-huh. Académica de aquí del Centro Universitario, que hace algunas semanas me proporcionó un artículo muy interesante que pertenece a Carmen Delia Valadez y el título de este artículo es Los nahuatlismos en el Diccionario del Español de México.
Wow.
Muy interesante, uh-huh. Justamente de ahí extraemos la palabra chipil para hablar.
Es del náhuatl.
Así es. Uh-huh. Y es una palabra grave, se escribe con acento en la primera I.
Chipil.
Chipil, uh-huh. Va con acento en la primera I. Uh-huh. Es un término coloquial, dice Carmen Delia Valadez, y significa lo siguiente, que está triste o melancólico, uh-huh. Sobre todo las mujeres cuando están embarazadas o los niños cuando su madre está encinta.
Ok.
O sea que específicamente puede referir a las mujeres embarazadas o a los hijos.
De mujeres
embarazadas. De las mujeres embarazadas, así es. Menciona este artículo que en estados como San Luis Potosí, en Tabasco y en Yucatán, el término chipil también sirve para referirse al menor de los hijos.
Ah, ok.
El menor de los hijos es el chipil.
El más, no, es el chipil de la familia.
El más pequeño.
Ajá, no es el más, es el chipil de la familia.
Así es.
Ok, niños más pequeños de la familia.
Eso en estados como San Luis Potosí, en Tabasco y en Yucatán. En uh-huh. particular. Y en términos generales, se puede entender chipil como alguien que está melancólico y necesita cariño y comprensión.
Mira.
Ese es el significado de la palabra
como,
chipil.
Como dice el burro en una caricatura, necesito que me apapachen.
Así es, y aquí entra la palabra apapachen también.
Exacto. Él dice apapachen.
Él dice apapachen.
¿Verdad? Así Pero es. Vamos a ver con qué te encuentras. Muy bien, está interesante, sobre todo esta parte que desconocía de que puede ser el niño más pequeño de las familias en estados como San Luis, Yucatán, Tabasco y no me acuerdo cuál.
Esos tres.
Esos tres, nada más.
Yucatán,
si Yucatán,
Tabasco
nota.
Y San Luis, sí.
Perfecto.
Esos son los tres.
Muy bien, y sería todo con relación a la palabra chipil.
Así es.
Fíjate que yo me he dado cuenta que en muchos casos, incluso yo así lo digo, digo chipi, no chipil.
Chipil, termina en L.
Ajá.
Así es.
Sí, muchas personas creo que decimos chipi. ¿Andas chipi? Uh-huh. O estoy chipi.
Nos estamos comiendo
pero
la L.
Exactamente, entonces hay que decirlo bien.
Bien dicho.
Aparte.
Y al escribirlo con acento en la primera I.
Excelente.
Si no sonaría diferente, sería chipil.
Claro, claro, uh-huh. Exactamente.
Cambia su pronunciación, ajá, y su significado también.
La sílaba tónica, se podría decir.
La sílaba tónica.
Es lo que cambia.
Ajá, uh-huh. Así es.
Muy bien, entonces no se olviden de agregar la L, chipil, y el acento en la primera I.
Es correcto.
Muy bien, pues un saludo para Paola Pinedo, que nos está viendo en la transmisión en vivo de Facebook. Un abrazote. Otro para Víctor Orozco, que también nos está siguiendo a través de esta transmisión y nos deja saludos. Y bueno, pues hay más personas conectadas. No puedo ver sus nombres, pero un saludo para todos ellos. Muchas gracias por su preferencia. Ahí está.
Un saludo para todos.
Entonces te vas con tarea, Leo, y antes de irte, pues recordarnos la invitación para ya no esta noche, esta tarde de Acústica Global. Todavía tardes. No me acostumbro, yo iba a decir para esta noche, no, para esta tarde.
Tardes de Acústica Global a las 4, hoy en este espacio que se llama Acústica Global escuchamos rock sudamericano.
Lo bueno es que la música cabe en cualquier horario.
La música, el rock sudamericano queda bien en cualquier horario, sin problemas.
La música en general, pero sobre todo el rock sudamericano.
Por supuesto.
Ah, muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, Leo, hasta la próxima, no es cierto, hasta dentro de 2 semanas. Vamos al periodo vacacional, Semana Santa y Pascua, y regresando, por aquí te esperamos.
Nos llevamos tarea para después de vacaciones.
Sí, de hecho, según estoy cayendo en cuenta, sería hasta... ¿Qué platicadora me puse? ¿Verdad? ¿No ya? Bueno, sería
hasta el 8
de mayo, sí, porque tenemos el día primero, que uh-huh. también es no laborable, te escucharemos en retransmisión, pero hasta el 8 en vivo.
Aquí estaremos, con mucho gusto.
Muchas gracias, que tengas un excelente día. Vámonos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Hoy hace un año les presentábamos la historia de Tomasa Hernández, ella una santamaritense que en ese momento acababa de cumplir 100 años de edad y precisamente el día de ayer falleció, así que quiero invitarles a recordar parte de las anécdotas que ella nos narró y por supuesto con este recuerdo enviarle un fuerte abrazo a su familia, a la familia Ramírez Martínez y bueno pues a todos los familiares y personas allegadas a la señora Tomasa Hernández. Descanse en paz, vamos a escucharla.
La tarde comienza a desaparecer. Tomasa deja a un lado la costura que está realizando, toma su libro, lee algunos párrafos, espera que llegue su hermano o algún otro familiar para acompañarla y juntos disfrutar del día mientras cae completamente la noche. Tomasa es la segunda hija que procrearon Juan Hernández y Dionisia Márquez. Arizona la vio nacer un 18 de febrero de 1917 y Tenasco ha sido testigo de años llenos de alegría, pero también de pérdidas irreparables.
¿A qué jugaba? No, pues jugábamos. Había estas casas y acá tenían muchachas. Nos juntábamos veces a jugar como las chiquillas que cantaban o como la... No, le digo, pues habíamos muchas muchachas aquí en estas casas y acá estaban, vos sabes cuántas eran. Y mire, no, pues nos juntábamos en las noches a, pues a divertirnos, pero no jugábamos. Jugábamos así tan veces, jugamos que a los matrimonios hacíamos monitos, ahí nos paseamos casitas, no pasábamos. Y luego ellas también, sus papás que estaban en el norte, nomás la mamá y nomás nosotros, pero un día nos la pasábamos hasta haciendo comiditas, pero así jugando nomás, así las muchachas, que ya ahora todas murieron.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría...
Estudiar no fue una prioridad para Tomasa, porque en ese tiempo la enseñanza educativa no era opción para las personas que, como ella, carecían de recursos económicos. En Colotlán, cursó algunos años de primaria, pero la enfermedad de su madre la hizo regresar y olvidarse de la idea de estudiar. Perder el pilar más importante de su familia, a su padre, cambió sus prioridades de vida. Tomasa, al igual que sus hermanos, se vieron en la necesidad de trabajar para apoyar a su madre y solventar los gastos de su hogar.
Una prima también mía le dieron trabajo. Ella empezó a trabajar con una señorita que se llamaba Lala de la Isla. Y ella entonces le dijo que yo le podía ayudar y me fui. Sí, me aceptó la señorita, se llama Adelaida de la Isla. Y allí íbamos, pues puras muchachas señoritas grandes. Pues yo estuve con ella trabajando, pero luego querían que yo les diera la clase de costura, de bordar y de eso. Todavía yo para eso no estaba preparada, pero le hice la lucha, pero no aguanté. ¿Para qué digo? Luego me vine y ya entonces mi mamá empezó a coser ropa. Y yo ayudarle y gracias a Dios, eso fue lo que ya nos libertó.
Los bailes, las fiestas y los paseos ya no se realizan como antes. Sin embargo, sus 99 años no han representado ningún obstáculo para disfrutar de los ratos que su familia o amigos le brindan. La compañía de los suyos es el motor que impulsa su vida. El amor también tocó a su puerta y Tomasa se dio la oportunidad de conocerlo y disfrutarlo. Contrajo matrimonio con Juan Márquez Reyes. La historia de su enamoramiento le trae recuerdos particulares y experiencias significativas.
Así es que también ya pensaba en el matrimonio, pero de mala suerte me falló. Yo seguí trabajando hasta cuando tenía 42 años, entonces sí me decidí. Ya me fui para Estados Unidos también, y allá duré 20 años, y ya me había casado, pero el hombre me duró 9 años, se murió. Y ya quedé yo sola, allí me fui a vivir con ellas, y allí me trabajé hasta que me vine.
¿Dónde lo conoció?
Pues era de aquí del rancho. No, no era extraño, era de aquí del rancho, del mismo conocido.
Sin embargo, la dicha le duró pocos años. Viviendo en Estados Unidos, su esposo tuvo que regresar a México para resolver algunos asuntos personales y aquí falleció, sin que Tomasa pudiera hacer algo. Los compromisos económicos la mantuvieron unos años más en Estados Unidos hasta que su madre enfermó y ella quiso regresar para cuidarla y pasar más tiempo con su familia, una decisión que le trajo consecuencias importantes en su trabajo.
Ya no quise trabajar. Todavía no tenía yo la edad de retiro. Le dije al gerente que yo me quería venir, quería que, pues sí. Y me dijo, mira, vas a perder mucho, dice, porque no te pagamos lo que ha de ser que le toca. Le dije, mire, señor, habrá una... Dijo, no podremos vivir, hacer nuestra vida, tres mujeres, con lo que usted me pueda ayudar de la de esa. Dijo, nomás esa es su familia, le digo, nomás, mi mamá, mi hermana y yo somos las que vamos. Le dije, y yo, pues yo quisiera ya retirarme, pues mi mamá ya tiene edad avanzada y yo por estar acá, le digo, dije yo, bueno, ya ganando para comer. Entonces me dijo, ah, bueno, para tres personas muy ampliamente. Y ya de entonces me vine.
Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo
pegó. Para Tomasa, el destino es impredecible e incluso acomoda a las personas según se le antoja. Ella no tuvo la dicha de tener hijos, aunque sí era uno de sus anhelos.
Primero me quise casar con un muchacho, por fin no me casé. Luego me quise casar con otro, pues no me casé. El destino de uno, le digo, no es lo que uno quiere. Porque les digo yo a las muchachas, miren muchachas, no se enamoren, háganlo, pero de verdad cuando ya quieran, porque si es su destino de uno, bueno, gracias a Dios que le concedió, pero si no le dio licencia por algo que sea, le digo, después es lo triste. Le digo, pero ya uno, cuando está así, pues resignado a lo que Dios le dé, que Dios le dé licencia.
De regreso a Tenasco, se dedicó a realizar trabajos de costurera, un oficio que había aprendido de su madre y que les permitió sobrevivir cuando falleció su padre. Resolvió los asuntos pendientes que dejó en Estados Unidos y desde entonces vive en esta comunidad. Los años enseñan cosas que los días jamás llegan a conocer. A sus 99 años de vida, Tomasa ha sido ejemplo de estas significativas palabras. Además de las experiencias familiares y laborales, recuerda con especial lucidez acontecimientos históricos como el de la Guerra Cristera, que le tocó vivir de una manera particular.
Ya, aquí no hubo de una pura vez, pasó una tropa, todavía vivía mi papá. No, eso no me acuerdo en qué año, pero vino y luego aquí se hospedaron. Era como que aquí era la, ¿cómo le nombran? Donde llegan las tropas así porque era ahí. Y ya la gente les ayudaba con la pastura y eso, pero no molestaban. Un puro hombre molestaron, que se llamaba Ramón Reyes. Pero ya aquí no volvieron los cristeros. Los soldados sí. Eso sí, cada rato para arriba y para abajo, para arriba y para abajo también. Y esos compraban también. Aquí con nosotros, como estamos en la pura parada, y llegaban, madrecita, que queremos de almorzar. No, pues no tengo que. La esperamos, ándele una calientita. Mira, eso hacía mi mamá.
Sí, porque me ven polainas, piensan que soy militar.
Hablar de Tomasa es referirse a una mujer plena, satisfecha con la vida, amorosa con su familia, una persona lúcida que gusta de la lectura, de los paseos, la fiesta, la música y la compañía de sus seres queridos.
Una es para mi querida.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. en Colotlán.
Tengo mi Juan, él es mi amado, yo soy su querer. Siempre me dice cuando se va.
Antes de despedirnos, nada más quiero recordarles que estarán de la jurisdicción en la cantera vacunando perros y gatos contra la rabia, esto el día de hoy a partir de las 2:30 de la tarde y mañana en el barrio de Tochopa. Gracias a todos por el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.